Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Connie Stilicic.
Descubriendo que existe una hormona de la saciedad.
Ay, ¿cómo vendría siendo?
No sé, estoy leyendo un señor acá que me llamó la atención un titular que dice que no hay pruebas de que las dietas que eliminen grasa funcionan. Y resulta que estoy leyendo que este señor, que se llama Jeffrey Friedman, es el descubridor, bien dicho, ¿no es cierto? Sí, descubridor de la hormona de la saciedad. Y que dice que los problemas de la obesidad no implican no enfocarse en la salud. O sea, hay que enfocarse en la salud y no en el peso. Esta es una hormona que está en el tejido graso, que desciende cuando detecta que la cantidad de grasa acumulada es insuficiente y promueve el apetito. Cuando esos niveles vuelven a un nivel que se considera suficiente, se libera leptina y aparece la sensación de saciedad. Cuando este sistema falla, las posibilidades de comer demasiado se incrementan.
Mira.
O sea, hay un problema hormonal en casos de obesidad. Con la ausencia de la hormona de la saciedad, obviamente. Porque no tiene límite. La hormona te impone el límite. Buenos días. Es que me llamó la atención.
Ok.
Ya.
Oye, no sé si era por ansiedad o no, pero hace rato que le venían dando vuelta a la idea y ahora de repente se reflota completamente la posibilidad de que la UDI presenten una interpelación en contra del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. La misma figura a la que hizo referencia en Mundo Pérez Lloma el fin de semana y que consideró es el principal responsable de los problemas que tiene hoy el gobierno y la nueva mayoría.
Con la diferencia que la idea no surge esta vez de la UDI, o sea, la inspiración surge desde el propio oficialismo.
Así es, y la UDI dice, chapo, ya que al ya frente están diciendo eso.
Me la dejaron dando bote.
Listo, veamos cómo nos va. Ahora, ojo, la interpelación al ministro de Educación podría ser un éxito, podría ser también un completo fracaso. La interpelación tiene mucho de efecto comunicacional, más que efecto práctico de otra índole. Es decir, que las respuestas insatisfactorias deriven, por ejemplo, en una acusación constitucional o algo por el estilo, sino que simplemente es citar a una autoridad para ver cuánto puede responder frente a las preguntas. Casi parecieran estar disociadas las preguntas de la respuesta. En muchos casos lo hemos visto así. En el gobierno anterior ya tuvimos la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por la situación de la ley antiterrorista y el conflicto mapuche, y ambas partes, tanto José Manuel Edwards, el diputado de Renovación Nacional, que lo interpeló, como el secretario de Estado, no voy a decir que se declaran victoriosos porque el tema es delicado, pero se sentían más bien con la pega hecha después de la interpelación y con miradas muy distantes. Bueno, el tema ya se ha instalado bastante fuerte, donde otra vez aparece además la Democracia Cristiana confrontada al resto de los partidos de la nueva mayoría y ahora con el Ministerio de Educación pidiéndole explicaciones al presidente de la DC, Ignacio Huócar, por las críticas que surgen desde uno de los históricos de su colectividad a la gestión del ministro Eizaguirre.
Mira, en el diario, los diarios españoles están en dos campañas, que son bien notables, campañas entre comillas, son apuestas editoriales. Una, están básicamente en contra de Artur Mas y del referéndum en Cataluña. De hecho, hay diarios que catalogan simplemente esto de fraude, denuncian a gente que votó más de dos o tres veces, etcétera, etcétera. Y también tienen una campaña en contra de la corrupción. Por lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo en España. Y hay un artículo que lo guardo para el bloque internacional, que es son los arreglillos, dicen los españoles, los arreglines, diríamos nosotros, a los que se atreven los españoles en el día a día. Y esto está debajo de un artículo que radiografía la cabeza, la mentalidad de los corruptos, con nombres y apellidos. Coloca tres casos y dice qué tienen en común Perico, Juanito y Pablito. Y debajo, ¿cómo es la corrupción doméstica? El día a día. Esto de boleta o factura, por ejemplo, está incluido en el listado. ¿Conocen cuál es el que se conoce hoy día como LuxLeaks o el caso de Luxemburgo de empresas que no pagaron impuestos cuando debían pagar, las empresas multinacionales que se armaron por ahí una martingala tributaria para no pagar los impuestos que correspondían en los países donde se estaban instalando vía Luxemburgo? Eso está complicando profundamente al presidente de la Comunidad Europea que gobernó Luxemburgo por tantos años.
¿Cómo funciona el cartel más famoso, lamentablemente, tristemente célebre por estas horas en México, el de perdón, el Guerreros Unidos? Se lo vamos a estar comentando en los próximos minutos porque pertenece a una especie de banda, tipología de banda de ultraviolencia en México, que está más dedicada a la extorsión que a la droga. Digamos, sustituye a los grupos más tradicionales de la delincuencia mexicana. Son protagonistas y están en el ojo de la tormenta, producto del asesinato de estos 43, los 43 de Guerrero. Vamos a ir con la actualización también de lo que ha ocurrido frente a uno de los dramas más brutales que haya afectado a América Latina. Hay deportes, siguen controversias en materia futbolística. Hay suspensión de los partidos del torneo porque juega la selección, pero de todas formas le vamos a dar un vistazo también a lo que está ocurriendo allí, con el pronóstico del tiempo, con la actualización de las noticias y los indicadores económicos. Todo a partir de ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, en este martes 11 de noviembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Con el apoyo de Renovación Nacional, la UDI planea presentar esta semana la propuesta para interpelar al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Los principales motivos para votar el mecanismo serían el desempeño del ministro al mando de la cartera y el manejo que ha hecho de la reforma educacional.
El ministro de Educación, por su parte, pidió explicaciones al timonel de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, por las declaraciones que formuló el exsecretario de Estado Edmundo Pérez Lloma a la gestión de Nicolás Eizaguirre. Pérez Lloma culpó directamente a Eizaguirre de los problemas del gobierno, asegurando que todos comienzan en su ministerio.
Desde el Ejecutivo criticaron la idea de interpelar a Eizaguirre. El vocero Álvaro Elizalde aseguró que se estaría jugando con la validez de esta herramienta de los diputados y que la alianza podría cometer nuevamente un autogol, aludiendo a la interpelación del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo.
La actual presidenta del Senado, Isabel Allende, oficializó la candidatura para la presidencia del Partido Socialista 24 horas después de que hiciera lo propio Camilo Escalona. Las elecciones internas del socialismo están convocadas para el 29 de abril del próximo año.
Hoy comienza la negociación entre los trabajadores estatales y el gobierno para el reajuste salarial del año. Los gremios piden un incremento escalonado del 5 al 7%, considerando una inflación anual del 4,9%. Este aumento equivaldría a entre un 10 y un 12% de reajuste nominal.
También les contamos que, sin que se haya alcanzado ningún tipo de acuerdo, el Senado votará hoy la idea de legislar sobre el cambio precisamente a este sistema.
Binominal,
el sistema binominal. De acuerdo a las proyecciones del gobierno, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para continuar con la discusión en el Congreso. No hay consenso entre los partidos sobre cuál será la reformulación del Senado.
Luego de la detención de 4 personas involucradas en el millonario robo en la Dirección de Crédito Prendario, Carabineros recuperó cerca de 200 joyas que ahora serían analizadas por la Tía Rica para saber si coinciden o no con lo que se robó en el asalto. Desde la DICREP estimaron que se han entregado cerca de 4.000 millones de pesos en compensaciones a clientes hasta ahora.
En la crónica del mundo, el doctor Craig Spencer, infectado con ébola y hospitalizado en Nueva York desde el 23 de octubre, será dado de alta hoy, según confirmó la alcaldía. Con esta mejoría definitiva del paciente, Estados Unidos queda oficialmente libre del virus del ébola.
El fiscal general mexicano, Jesús Murillo, minimizó las esperanzas de identificar los restos de los que se cree son los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. El fiscal aseguró que solo 2 huesos podrían ser útiles para las pruebas de ADN, ya que la mayoría de los restos que se encontraron estaban casi desintegrados.
Las protestas de los familiares y de la comunidad completa, en tanto, continúan radicalizándose. Este lunes, el aeropuerto de Acapulco fue escenario de una nueva protesta y movilización cuando un grupo de profesores y familiares se tomaba el lugar por cerca de 3 horas.
Un tribunal surcoreano condenó a 36 años de prisión al capitán del ferry Seawall, que se hundió el pasado 16 de abril y dejó 304 muertos. El tribunal consideró que la fiscalía no logró demostrar el cargo más grave presentado contra el capitán, el de homicidio por negligencia, pero sí lo consideraron culpable de abandonar sus deberes como capitán.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Magia. Valdivia reapareció en La Roja. Titular del Deporte del Mercurio esta mañana, el regreso del mago a Pinto Durán se robó la atención durante el reinicio de las prácticas de La Roja, que prepara sus amistosos con Venezuela el viernes en Talcahuano y con Uruguay el próximo martes en Santiago. Expertos analizan lo que gana y lo que pierde Chile con Valdivia en cancha. El mago, dice La Tercera, saca los primeros aplausos. Valdivia recibió cálida bienvenida en su retorno a La Roja. Bravo se encargó de abrirle otra vez las puertas en la selección. Sánchez, Medel y Silva se suman hoy al equipo de Jorge Sampaoli, cuenta también esta mañana el diario La Tercera. Otros titulares del deporte también, ya que estoy con este diario, dice Julio Barroso: estoy emocionado. El defensa agradeció el respaldo de los hinchas de Colo-Colo, pero evitó analizar su postura. blanco y negro, le brindará apoyo jurídico, pero no tiene pensado adherir a sus dichos. Recordemos que aquí las declaraciones que formuló el Sellero con sus declaraciones de este proceso que además va a tener que enfrentar a partir del próximo martes, se tiene que presentar ante el Tribunal de Disciplina para aclarar esa acusación que hizo respecto de presuntas irregularidades en el torneo de apertura. Lo tiene difícil en todo caso, no sabemos si tan difícil realmente, pero de todas formas abrió un flanco de discusión y de debate a nivel nacional en materia deportiva interesante. Estadio Seguro evalúa invocar la ley Zamudio. José Roa, presidente del organismo, espera una sanción ejemplar por el racismo contra Rentería. En O'Higgins buscan a los culpables. La NFP denunció el caso ante el Tribunal de Disciplina. Recordemos que a Emilio Rentería le afectó durante el partido entre O'Higgins y Arica una situación que traspasa los límites del fútbol, que llegó incluso hasta La Moneda, también al Parlamento. Denuncias que posiblemente no solo van a llegar a los tribunales de la NFP, sino que, como estamos viendo, también ante la justicia por los dichos que lo afectaron en el caso de lo que se ha planteado hasta ahora. En el minuto 49 el partido fue interrumpido por 2 minutos debido a que hinchas ubicados en la tribuna del sector oriente del estadio no solamente gritaban, sino que gesticulaban insultos de carácter racista hacia este jugador cuando, por ejemplo, él tocaba el balón o se acercaba hacia esa tribuna. Los hinchas le gritaban en reiteradas oportunidades: mono, negro, mierda, bueno, hay montones de otras cosas más. El tema es, bueno, grave. Vamos a ver cómo opera en este caso algo como la ley Zamudio. El impresionante drive del chileno Gonzalo Lama, visto por su técnico Martín Rodríguez y su ídolo Fernando González, ambos coinciden, es derechamente uno de los mejores, dicen hoy. Una derecha letal por domesticar, artículo también del deporte de la Tercera, que se refiere al tenis. Concluyo con lo que trae el Mercurio esta mañana. Martín Lasarte, el director técnico de la U, le responde a Barroso: lo que no se dijo en su momento es cobarde decirlo ahora. Viene también destacado en la portada del Mercurio el presidente de las otras 11 selecciones que jugarán la Copa América, cuyo sorteo será el 24 de noviembre en Viña. Aparecen hoy en el suplemento deportivo del diario El Mercurio. 7:13 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchil Inversiones destaca que el tráfico de octubre de la TAM Airlines fue mayoritariamente positivo, con el tráfico de pasajeros y los factores de ocupación mucho mejores a los esperados. El aumento en el volumen de carga también fue positivo, dado los débiles resultados en este segmento de los meses recientes y el duro ambiente competitivo. Siguen recomendando comprar la acción, dice Banchil Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prensa económica de esta mañana. Negocios de la Tercera. No, antes voy a revisar los indicadores. Después se nos pasa la señora Holando. El IPSA tuvo un alza de 0,06%. El Dow Jones subió 0,23%. Y el Bovespa cayó 0,93%. A esta hora, el Shanghai cerró con una caída de 0,16%. El Hang Seng subió 0,27%. El Nikkei subió 2,05%. Sube el Financial Times 0,16%. El DAX sube 0,36% y el CAC 40 está subiendo un 0,56%. El dólar interbancario cerró con caída de 0,15 en 587,10. El cobre subió a $3.06, 0,22%. Y el petróleo WTI cayó más de 1.5% y quedó en $77.40. Ahora sí, la prensa económica esta mañana. CCU se asocia con uno de los mayores grupos colombianos para competir en ese mercado. Lo destaca el diario El Mercurio. Alianza con Postobón, controlada por Ardila Lule. La presencia regional de la CCU en la industria cervecera habla de $400 millones de inversión inicial prevista para los primeros 4 años por esta alianza, 3 millones de hectolitros anuales de cerveza y malta producirá la planta que se construirá en conjunto con los nuevos socios en Bogotá. En Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina es la presencia de la CCU. Costanera Center inicia venta de sus oficinas en medio de menor demanda por espacios de carácter premium. También destaca Economía y Negocio que Daniel Fernández va a asumir como nuevo Country Manager de Enersis en Chile, esto luego de su renuncia a la dirección ejecutiva de Hidroaysén. Estrategia dice que se debe facultar a la FNE para recomendar mejoras sectoriales, según el diagnóstico de la OCDE. Pulso de este día, caída de importaciones en octubre, hace dudar de recuperación del cuarto trimestre. Retail espera bajas ventas para Navidad. La CUT da un ultimátum al gobierno por la reforma laboral. Presupuesto 2015, destaca el diario financiero, legisladores advierten que menor PIB llevaría a subir tope de endeudamiento. Y negocios de La Tercera, Julio Ponce cambia, abogado en caso Cascadas. Raimundo Labarca, el jurista que representó a Ponce desde hace 2 años, renunció al patrocinio del empresariado. En su reemplazo asumirá Pedro Hernán Águila, quien tramitará ahora el caso que podría durar varios años en los tribunales de justicia. La noticia del CCU también está presente en el resto de las páginas de la prensa económica. Son las 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Llega la temperatura a esta hora en la capital a los 11,1 grados para un día que espera 28, 29 grados. En Colina probablemente un poquitito más alto para esta jornada de martes. Va a estar con nubosidad parcial, variando despejado. Ya mañana vamos a tener 29 hasta 30 grados. Lo mismo que se espera para el día jueves, ya para el viernes 31 y el sábado 30 grados. O sea, las temperaturas altas llegaron y parece ya definitivamente para quedarse. En Valparaíso y Viña del Mar a esta hora la temperatura llega también a los 11 grados, se esperan 18 de máxima, nublado variando despejado, y ya a partir de mañana 25 grados, 26 el jueves, 23 el viernes, baja un poquitito para el viernes 21 grados, pero temperaturas de todas formas agradables en la zona costera de la quinta región. En Concepción hay 9 grados, esperan 21 de máxima, hoy va a estar nublado con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, variando nubosidad parcial. 20 para mañana, 24 para el jueves, 25 para el viernes, 24 para el sábado también. Lo mismo, condiciones que se mantienen más o menos estables. En Puerto Montt, donde a esta hora hay 7 grados, se pronostican 14 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. 15 para mañana, 17 para el jueves, con alguna posibilidad de chubascos débiles. El viernes esperan 18 grados y el día sábado 20 de temperatura extrema. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. La hija de Pat Boone es a quien estamos escuchando, es Debbie Boone, que reversionó esta canción, pero que fue ella finalmente la que la hizo un tremendo éxito a nivel mundial. Una canción que fue escrita por Joe Brooks. Quien originalmente la grabó fue Casey Sisk para la banda sonora de una película que se llama exactamente igual que la canción, You Light Up My Life. Es una película de la década de los 70 que básicamente cuenta la historia de una chica llamada Lori que quiere ser cantante y se encuentra presionada por amigos, fundamentalmente los más jóvenes, ¿no?, para que cante. Su papá quiere que sea comediante. La película fue duramente criticada por la crítica. De hecho, es como de las películas que reciben los Rotten Tomatoes y cosas por el estilo. Pero, bueno, las vueltas de la vida. La canción terminó convirtiéndose en un verdadero éxito, porque You Light Up My Life, Tú Iluminas Mi Vida, no es una canción que ella le dedicara, o que la película le dedicara, la protagonista, a su padre, sino que a Dios, que es el que inspira la vida de finalmente la figura que logra encontrar un camino en el mundo y conseguir no necesariamente el éxito, que en este caso también lo consigue, sino que la claridad de hacia dónde llegar. You Light Up My Life es una canción además que está, pareciera, más dedicada a Dios que otra cosa. Estamos escuchándola porque esta canción se convirtió en éxito en 1977, precisamente en la voz de Debbie Boone. En noviembre de ese año sonaba en las radios en todo el mundo. Bueno, nosotros aprovechamos de recordarla mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de que tengas tu Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con ella disponibles en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Ven por la tuya, la red de concesionarios Ford, Go Farther.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacón.
Y este verano solo preocúpate de disfrutar y ve por un verano glorioso, 8 días en Cancún desde $1,440. Lantours, renueva tu vida. Nosotros nos vamos a la pausa. Adiós, parece que se le olvidó México. Vamos a entrar en los detalles de eso y tenemos otros temas internacionales a la vuelta en Duna en Punto. 7:21.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
7:23.
Les comentábamos al comienzo, a partir de este programa, de una nota, y esto es, ojo, para que escuchemos con cierto sentido autocrítico, a ver qué tan reflejados somos capaces de vernos los chilenos en determinadas prácticas. España está girada sobre sí misma por varios temas. Uno de esos es el referéndum en Cataluña, ¿verdad? Ahora se está diciendo que los inversores van a empezar a salir de Cataluña, la potencia económica española, por temor a la incertidumbre a raíz de la campaña internacional que quiere emprender Artur Mas para sacar adelante su afán separatista. Ese es uno de los temas. El otro es el de la corrupción, mucho más profundo, mucho más tan profundo y tan de fondo, no son cosas distintas, del que hemos conversado ya en varias oportunidades aquí en el programa. Y mientras los españoles se preguntan qué es lo que está pasando en ese país para que se llegue a tener escándalos de la envergadura de los que se tienen hoy día, involucrando políticos, realeza, etcétera, el diario ABC hace una radiografía de la corrupción doméstica, con los arreglines a los que sí se atreven los españoles. Yo quiero saber cuánto les suena a ustedes esto, porque por aquí eventualmente parten las cosas. Las compras sin factura para no pagar el IVA. ¿Cómo lo quiere? ¿Con IVA o sin IVA? Aquí en Chile se da boleta por todo, normalmente. Yo creo que nuestro problema todavía pasa más por el boleto a factura, que como hemos comentado cuántas veces, te la siguen preguntando cuando sales a comer un viernes en la noche en un restaurante. A mí me indigna. ¿Quiere boleto a factura y a usted le parece que estoy trabajando un viernes en la noche? Bueno, aceptar regalos a cambio de favores. Esa es otra práctica extendida, dice el diario ABC, entre los españoles. Aquí estamos hablando de los ciudadanos, de la corrupción doméstica que de alguna manera es carne de cultivo. Utilizar influencia para conseguir de forma express un objetivo. ¿Suena o no? Que tire la primera piedra el que no ha hecho alguna vez alguna movida para conseguir rápido un tipo de objetivo. Conseguir un puesto de trabajo por enchufe, esto es por pituto en definitiva. Eso también suena como una práctica que nadie va a acusar que sea generalizada, pero que sí ocurre en nuestro país. Descargar contenido de manera ilegal en internet, esto sí que nos puede dar para un tremendo debate. El copy-paste. Perdón, señores políticos, ¿a cuántos de ustedes se los han pillado también, verdad? Haciendo exactamente ese tipo de fraude de carácter intelectual. Y esa práctica que se conoce en el de respecto de los congresistas o de los parlamentarios porque están siendo cuestionados hoy día, ¿cuánto no se extiende en el mundo de la empresa, en el mundo de la academia, ojo, en el mundo del periodismo?
Ahora, el ciudadano común y corriente que cree que descargar cosas de internet no es ilegal, es decir, bajar canciones, películas, o alguien que no lo descarga, pero simplemente lo ve online porque otra persona decidió colgarlo en un servidor para que sin pagar los derechos cualquiera lo pueda ver. Ahí también tenemos un problema de doble estándar, digamos, de doble moral, porque si fuera el trabajo de propiedad intelectual de uno, obviamente que estaría peleando porque le paguen lo justo.
No declarar, y ahí tenemos también un tema de fondo de la industria en particular, ¿verdad? Que la de la música lo descubrió hace un rato y la de las películas, por ejemplo, se ha demorado mucho más, y que es que efectivamente hay gente dispuesta a pagar por ver. Netflix es un gran ejemplo de eso, y por eso el éxito de Netflix. ¿Cuánto tiempo nos pasamos sin tener ninguna posibilidad de pagar por ver?
Yo diría que la música se demoró mucho más. Netflix aparece antes que Spotify, sí, por ejemplo. Sí. Y cuánto pelearon los sellos. Pero bueno, hay, sí, me imagino, pero montones de otro elemento.
Hay no declarar ingresos, bienes y servicios. no declararlos, ¿ah?, en tus declaraciones anuales, o cuando te toca declarar, ¿verdad? No sé, estás pidiendo un crédito y prefieres omitir, o prefieres agregar, o estás pidiendo, cuánta gente que postula becas y miente por disminuir los ingresos de la familia, etcétera. Falsificar una firma. ¿Cuántos papás dejan que los niños falsifiquen la firma en las libretas del colegio? Uy. Ya, son 7. Esas son las 7 que coloca el diario ABC respecto de los españoles, y que yo creo que son perfectamente imitables, copiables. Se le puede hacer un copy-paste para la realidad chilena.
El mundo está mirando todavía de cerca lo que ha ocurrido en México, impávido. La verdad es que se hace muy difícil todavía poder digerir la realidad de lo que ocurrió allí con el asesinato de estos 43 estudiantes. Por de pronto, lamentablemente, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades aquí en México, ese dicho, ese refrán de que a los muertos de hoy los tapan los de mañana, que no hay noticia mala que no se vaya a olvidar por otra que sea peor. El caso de los 43, sin embargo, parece ser ya lo suficientemente grave como para no detenerse a analizarla y ver cuál es la razón del por qué ocurre un hecho que provoca esta conmoción especial. Lo que está viendo aquí parece es un cambio de percepción, o al menos de tono en la percepción social, de lo que significa la violencia del crimen organizado, o la de este sector del país, donde, como lo anticipábamos al comienzo del programa, tenemos a este grupo de los Guerreros Unidos, que pertenece a una tipología de bandas ultraviolentas de México, que está más dedicada a la extorsión que a la droga, sustituyendo así a los grupos más tradicionales. Esto quedó reflejado, por lo demás, en la evidente vinculación que tenía con el alcalde, precisamente, de esta localidad, en ese estado, que es lo que provoca finalmente que, respondiendo a peticiones del alcalde, cuya mujer iba a ser candidata precisamente al mismo puesto, para evitar que los estudiantes la fueran a funar, se termina por ordenarle a la policía que los detengan, se los entrega a estos Guerreros Unidos y finalmente ellos hacen la pega. Tratan de hacerlo desaparecer, digo, tratan casi con bastante éxito, porque la verdad es que salvo un par de huesos, literalmente un par de huesos, va a ser muy, muy difícil poder identificarlos. Para que tengan una idea, ha sido más fácil, con todas las complejidades, identificar a las víctimas del avión que fue derribado en Ucrania, que poder identificar a los muertos de Guerrero.
Bueno, ayer contábamos en detalle de cómo, no el detalle, porque es demasiado escabroso, pero la forma en que fueron asesinados y luego reducidos, literalmente, solo da cuenta de que la intención final era esa.
Bueno, cuando empezó la lucha con Felipe Calderón a los grupos de la droga, y después Vicente Calderón en estricto rigor y Vicente Fox y Felipe Calderón en estricto rigor, en ese orden, para luego continuar con Enrique Peña Nieto, hasta ahora más bien parece que ha resultado peor el remedio que la enfermedad, porque terminó por fragmentarse el universo de narcotraficantes, sometido a la presión constante por parte de no solamente de la autoridad, sino que, y no quiero decir que de toda la autoridad, porque una autoridad por un lado parecía estar persiguiéndolos, pero por otra se juntaba con ellos a repartirse el butín. Aquí la pugna ha sido fundamentalmente con los clanes rivales, y la intervención militar ha tenido sus frutos, pero también ha tenido su fracaso, porque finalmente estos organismos, en una especie de virus, han terminado mutando, dejando de lado como principal fuente de ingreso lo que yo decía al comienzo del programa, es el negocio de la droga, y de hecho, según los especialistas, se ha lanzado al beneficio que obtienen por la extorsión, por el robo, por el secuestro, delitos que además, digamos, les han permitido repartirse casi de forma equitativa el dominio territorial. Requiere el uso constante de la violencia para su mantenimiento, mucho más que el narcotráfico, y si este era violento, imagínense de lo que estamos hablando ahora. ¿Cuánto se está haciendo para poder corregir este problema que parece ser endémico en una nación donde al final las autoridades, como el gobernador de Guerrero, termina renunciando a 2 años de que concluya el mandato, donde hay dudas de que la Procuraduría General de la República pueda avanzar más allá de lo que finalmente logró probar, porque hay manos ocultas que intenten proteger a los que cometieron el crimen, donde un alcalde y su mujer arrancan para que no los vayan a pillar y los vayan a culpar? Bueno, y cuando un presidente como Enrique Peña Nieto decide de todas formas partir una gira porque le parece más importante sus relaciones con el Foro Económico del Asia-Pacífico, APEC, que consolar a los suyos, lo que le ha valido una lluvia de críticas, entre paréntesis. Bueno, ahí está, esa realidad tan a la mexicana. Lo que parece surrealista en nuestra Latinoamérica es costumbrista. 7:32 de la mañana.
pueblo mío que estás en
así de corto. Vamos a tener los siguientes 6 programas de Duna Retro, 3 en español, 3 en inglés. Los vamos a ir intercalando con voces que uno escucha y sabe quién canta. Esas voces que son inconfundibles. No importa la canción, uno escucha y sabe inmediatamente que está cantando Perales. No.
Feliciano.
Con Feliciano y su clásico, clásico.
¿Es verdad que se murió el Puma?
No,
era mentira la noticia.
Llevan como... Está ahí loco, si se muerte el Puma, habríamos hecho un especial aquí en Duna en
Punto. Yo creo, sí,
en Abdumen Punto, en Hablemos en Off y en Terapia Chilense. Te aviso. Ya
vamos con nuestros oficiadores. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que personas, más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu FP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
La UDD se preocupa por tu futuro, tiene convenios con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con Clínica Alemana. Todo esto hace que enfrentes tu futuro profesional en el mercado de la manera más sólida. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udd.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella tienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelo en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo. Vamos a la pausa, volvemos con más de Un en Punto.
¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?
Duna en Punto. Titulares.
7 de la mañana con 36 minutos. Valentina González y los titulares más importantes.
La Alianza votaría esta semana la idea de interpelar al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Los principales motivos para optar por este mecanismo serían las polémicas vinculadas a la reforma educacional. La actual presidenta del Senado, Isabel Allende, oficializó su candidatura para la presidencia del Partido Socialista. De este modo, se enfrentará a Camilo Scaloni el 29 de abril del próximo año. Esta mañana, el Consejo Municipal de Providencia decidirá si convoca a una consulta ciudadana en la comuna para modificar la polémica ordenanza de alcoholes. La medida que modifica los horarios de venta y de funcionamiento de los locales nocturnos ha sido duramente criticada. El doctor Craig Spencer, infectado con ébola y hospitalizado en Nueva York desde el 23 de octubre, será dado de alta hoy. Con la mejoría de este paciente, Estados Unidos queda oficialmente libre del virus del ébola. El fiscal mexicano Jesús Murillo minimizó las esperanzas de identificar los restos humanos que podrían pertenecer a los 43 estudiantes desaparecidos. El fiscal aseguró que solamente 2 huesos de los restos que se han encontrado podrían ser útiles para las pruebas de ADN.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Gracias, Vale, buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Ya hemos dicho que Santiago se va a presentar hoy día con una temperatura extrema que llegaría a los 28 grados. Dice la misma dirección meteorológica que vamos a tener en esta jornada cielo despejado. Hasta ahora hay una temperatura promedio que llega a los 12 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora hay 11 grados, se esperan 18 de máxima, nublado variando a despejado. En Concepción se espera nublado y viento de hasta 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial, 21 grados de máxima, 9 grados de temperatura. Y en Puerto Montt se espera nublado, variando a nubosidad parcial, con 14 grados de máxima. Tienen 7 grados en estos momentos.
Revisamos qué pasa en las calles de Santiago. La Unidad Operativa de Control de Tránsito se destaca... No se destacan incidentes, sí se hace un recuento de los trabajos que se están realizando, por ejemplo, en San Martín entre Compañía y Huérfanos, que está inhabilitada una pista en Independencia, a la altura de Besanilla, entre otros puntos.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. La situación que está viviendo hoy día el Ministerio de Educación, que quedó en entredicho desde su propio sector por las palabras que pronunció el fin de semana el ex ministro del Interior de la presidenta Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, que cuestiona no solamente al Ministerio de Educación, sino que dice es el ministro Nicolás Eizaguirre el que le está generando los problemas hoy día, o es el principal problema de la nueva mayoría, ha generado una serie de reacciones. La primera y probablemente la más vistosa ayer fue precisamente que Nicolás Eizaguirre dijera que Pérez Lloma es un político y como tal tiene una opinión política, la que yo no comparto, pero tiene todo el derecho de tenerla, demostrara que recoge el guante de la existencia de esta opinión y que no solamente provoca este cierto remesón dentro del gobierno, cuando se supone que estaban dadas por superadas las diferencias que habían entre la Democracia Cristiana, partido al que pertenece Pérez Yoma, y otras colectividades como el Partido Comunista, el PS o el PPD, tienda a la que en la que milita el Nicolás Eizaguirre. Los que participaron del encuentro que tuvo en el día de ayer, donde se abordó este tema, dicen que Ignacio Walker, el presidente del partido, le explicó al ministro y a los presentes que las palabras del exsecretario de Estado eran a título personal y que por lo tanto no eran compartidas por su colectividad. Fueron afirmaciones que dieron, sin embargo, que hablar hasta, digamos, la gira de la propia presidenta Michelle Bachelet en el foro Asia Pacífico, que dijo no conocía el detalle de las declaraciones, pero que entendía que estas se formulaban a título personal. Recordemos que la misma mandataria había llamado a ordenar la casa. El ministro del Interior había pedido que se redoblaran los esfuerzos para ordenar las filas en torno a la nueva mayoría, producto precisamente de esas diferencias que hay entre la DC y algunas otras colectividades frente a la discusión sobre la reforma educacional. Pero pareciera que esto terminó por darle la fuerza a la UDI y en general a la Alianza por Chile, pero quiero decir a la UDI en particular, para salir a interpelar al ministro Nicolás Eizaguirre. Precisamente día después de que Edmundo Pérez Yoma formulara esta declaración, es que la UDI se acordó pedir interpelar al titular de Educación, una solicitud que va a ser presentada esta semana. Básicamente el argumento es abordar la inquietud que existe entre los apoderados por el eventual cierre de colegios que podría producir el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección, y buscan pedir una respuesta al ministro frente a las demandas de los profesores. Ojo con esto, porque ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Cuando al gobierno le toca la interpelación, lo que responde, lo dijo el gobierno de Piñera con la contraargumentación de la Concertación, lo dice ahora el gobierno de la nueva mayoría, ex Concertación, con el contraargumento de la Alianza por Chile, de que las interpelaciones no están siendo efectivas, se están utilizando y finalmente terminan por dañar a la propia institucionalidad de la interpelación. Yo lo único que digo es que desde el punto de vista de la obtención de respuesta, la interpelación no sirve de nada. En la práctica no sirve de nada. Alguien pregunta una cosa, el ministro responde otra. Y no se le puede apretar mucho más allá de eso. Desde el punto de vista político, puede ser muy útil para el interpelador o para el interpelado. Rara vez es muy útil para ambas partes, pero si el interpelador logra poner contra las cuerdas al interpelado y este se muestra en la forma, titubeante, dubitativo, nervioso, o no sabe, o queda claro que no respondió frente a lo que se le preguntó, el interpelador sale ganando y el interpelado perdiendo. Si es al revés, que es la sensación que puedo haber dejado, por ejemplo, el caso de Rodrigo Peñalillo, tengo mi duda en todo caso, yo creo que ahí parece que quedó en empate. Lo que digo es que la institución de la interpelación no sale bien parada, y de los que buscan respuesta, tampoco.
Yo una sola cosa que agregarte, yo creo que este es el caso que mejor representa como todo el mundo lo está haciendo mal. Todos mal. La nueva mayoría, el gobierno y la alianza también, porque lo que hace la alianza es colgarse una oportunidad que abre otro dentro del oficialismo, que es en este caso el mundo Pérez Yoma.
Claro, pues lo tenían estudiado, pero lo habían mantenido en el congelador y no ha pasado nada la última semana, salvo la declaración de Pérez Yoma, para que la reactiven.
Bueno, nos vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de uno de los grandes temas de la actualidad internacional. Hablábamos de corrupción en España, malas prácticas extendidas en Europa que tienen contra las cuerdas al presidente de la Comunidad Europea. Se supo de hace poco de un acuerdo de 343 grandes empresas para evadir impuestos. Lo validó Luxemburgo, donde gobernó el presidente de la comisión, y hay una investigación periodística que da cuenta de los detalles, de los niveles de evasión, de los nombres de las compañías involucradas, de cuán complicado puede ser esto para el gobierno de Luxemburgo y de cuánto puede salpicar también al presidente de la Comunidad Europea. De eso, del llamado LuxLeaks, queremos conversar con Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días, Juan Manuel, Coni.
¿Cómo estás, Paulina? A ver, ayúdanos a dilucidar un poquitito qué es lo que ocurre cuando se revela esta información de que Luxemburgo habría firmado, y por lo menos desde hace una década o incluso más, estos acuerdos que son, además, entiendo, se cuentan por centenares, acuerdos fiscales secretos con esta cantidad de multinacionales que describía Coni, más de 340, que servían para ahorrar mucha plata en el pago de impuestos. Primero,
mucha.
Claro, ¿por qué Luxemburgo ¿Por qué Luxemburgo parece involucrado? Es que quiero despejar ese punto, porque pareciera que a los países no les conviene firmar estos acuerdos para que no paguen impuestos, sino que más bien lo que anda buscando todo el rato los países es que les paguen impuestos.
Mira, lo que pasa es que el tema es más general que solo Luxemburgo. Luxemburgo es un ejemplo, tal vez el más claro, en estos momentos, que ha firmado estos acuerdos, y la información salió la semana pasada, siendo que se sabe desde hace mucho tiempo que esa práctica existe en Europa. Pero no es el único. Hay abiertas incluso una investigación hoy día en la propia Comisión Europea. El anterior comisario de competencia, Joaquín Almunia, había ya abierto una investigación contra Luxemburgo, contra Holanda y contra Irlanda por estas prácticas, para saber si es que cumplen o no con las normas internas de la Unión Europea. Lo que ocurre aquí es que la Unión Europea, y específicamente la zona euro, se han dado una integración y han decidido tener incluso una moneda única, pero sin embargo los estados no han sido capaces, no han dado el salto por también tener una integración fiscal. Entonces te encuentras en Europa con que 18 países tienen la misma moneda, pero tienen 18 legislaciones distintas en materia de fiscalidad, en materia de impuestos. Y esto ha permitido que, a través de este instrumento que los estados usan, favorecer a través vía impuestos las inversiones en sus países, etcétera, se ha dado el caso en que, utilizando esto, abusando, porque ya aquí va un tema que incluso más allá de lo legal, sino también de lo ético, han llegado incluso a esta situación tan extrema de Luxemburgo de llegar a un acuerdo con 340 multinacionales para que, en definitiva, en vez de tributar en los países, incluso países europeos, o sea, estamos hablando de los vecinos, para que tributen en esos países, ingresen dinero a las arcas fiscales de esos respectivos países, bueno, sencillamente se vayan a Luxemburgo e incluso lleguen al extremo de pagar un 1% de impuesto, 1% de impuesto, lo que implica una evasión, elusión fiscal enorme en Europa. Y pues, como les digo, no es solo Luxemburgo, pero sí es el ejemplo uh-huh. que hoy día encontramos y que de manera más grosera ha utilizado este sistema.
Es que es importante
que raya en lo ético.
Es importante la descripción que nos hace, porque es en el fondo el problema de fondo, perdón por la repetición. O sea, aquí hay un problema político, económico, estructural para la Unión, que va mucho más allá del caso puntual de Luxemburgo. Lo que pasa es que describirlo con Luxemburgo es súper ilustrativo de la profundidad del escándalo. Y de la irregularidad en la que se está cayendo y de cómo salpica para todas partes, porque esto salpica a multinacionales extranjeras para Europa, a multinacionales europeas, y salpica incluso a países sudamericanos, porque entiendo que algunas multinacionales triangulaban hacia Luxemburgo para no pagar impuestos en Argentina, por ejemplo.
Con un adicional, que Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, gobernó Luxemburgo en los últimos años, y además fue ministro de Finanzas precisamente cuando se habían llegado a estos acuerdos. O sea, la Comisión Europea, por lo menos en su liderazgo, queda también tremendamente abollada.
Mire, si yo les voy a contar que personalmente vi todo esto, porque el día jueves tres grandes diarios europeos, dos belgas y un diario francés, organizaron lo que se llama las Jornadas de Europa, que se hace una vez al año, segunda vez que se hace aquí en Bruselas. ¿Y quién tenía que inaugurar esta jornada? Donde, con muchos expositores a nivel muy alto, a nivel político, económico, etcétera, quien tenía que inaugurar estas conferencias el jueves era precisamente Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Y así estaba anunciado en el programa. Y ese día jueves en la mañana, los diarios que organizaban precisamente esto, uno de ellos, el diario Le Soir, de aquí en Bélgica, en su portada traía lo que era Luxemburgo Leaks. Era ya la información completa de lo que estaba ocurriendo. Y esa mañana yo misma me decía, voy a ir ahora a las 10 de la mañana a la inauguración y voy a escuchar directamente del presidente de la Comisión Europea, bueno, cuál es su posición frente a esto, porque él efectivamente fue primer ministro durante muchos años y ministro de Finanzas, o sea, bajo su gobierno...
18 años en total, creo.
Bueno, ¿perdón?
18 años en total, creo.
Por supuesto. Muchos años, y Jean-Claude Juncker perdió las elecciones ahora hace muy poco, y ahí surgió su nombre para candidato a la comisión, para presidente de la comisión. Y ese día, a última hora, Juncker avisa que no va a la inauguración. Y evidentemente los periodistas y todos sabían que, en definitiva, era por el escándalo que había estallado. Y no llegó, y se dijo en esa ahí se explicó, y que a última hora no llegó, y hasta el día de hoy Él no se ha pronunciado, ha pasado 6 días y él no se ha pronunciado sobre el tema porque le llega de lleno y costó muchísimo su nombramiento. Y en esta comisión se hablaba de la comisión de la última oportunidad, porque la situación hoy día en Europa es de crisis. Y al mismo tiempo que ocurría esto, afuera, escuchábamos ahí mismo en el auditorio donde yo estaba, las protestas, una protesta muy grande que hubo aquí en Bélgica, por los recortes que están comenzando de manera muy dura aquí en Bélgica. Entonces tú te encuentras con la gente común y corriente, protesta afuera, porque hay recortes, porque tienen que pagar más impuestos, porque están disminuyendo su bienestar, y al mismo tiempo se sabe que multinacionales, multimillonarias, utilizan este
sistema a través del país vecino. Déjame interrumpirte porque vale la pena nombrarlas. O sea, estamos hablando de Pepsi, de Apple, de IKEA, de Verizon, de Amazon. ¿De ese tipo de empresas estamos hablando?
Y estamos hablando de 4 consultoras, incluyendo PricewaterhouseCoopers, que son las que utilizaron este sistema precisamente para hacer el link entre estas multinacionales y las autoridades y el gobierno de Luxemburgo. Y ellos mismos dicen, según la investigación, que ellos lograban fácilmente acuerdos con Luxemburgo para ir allá, eludir los impuestos y por lo tanto tener una ganancia muchísimo mayor. Y estamos hablando dentro de Europa. Hay 26 empresas belgas, estamos hablando aquí de vecinos, que se fueron, utilizaban este sistema para no pagar impuestos en Luxemburgo. Y resulta que tenemos la gente afuera protestando. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dinero y hoy día están viendo que se está viendo una crisis económica tremenda.
¿Hay algún cálculo de cuántos miles de millones de dólares se han dejado de pagar en impuestos, por ejemplo?
Mira, yo soy muy mala para los datos. Están las informaciones, pero no los recuerdo ahora.
Lo vamos a buscar.
Específicamente, incluso hay un desglose incluso por países, pero estamos hablando de muchísimo. Piensan que se llegó al extremo de pagar un 1% de impuestos en Luxemburgo.
Ayúdame un poco entonces, Paulina, a entender, claro, es que tú describes algo que es tan generalizado, son tantas empresas, son tantas multinacionales, son los bancos, hay montones de entidades de todo índole, pero además cruzado por los propios estados, por políticos. Digo, sí. ¿Cómo se toma esto y se trabaja para que no termine en una indignación social que termine por quemar Europa por los 4 costados, digo?
Mira, esto, por un lado, es la gran encrucijada de Europa. Porque yo escuchaba ese mismo día en estas conferencias al gran economista Thomas Piketty, que hablaba precisamente respecto de esto, del tema de la falta de más Europa, justamente en materia de integración fiscal. Por lo tanto, la respuesta que muchos se dan es que para poder abordar este tema, que desborde incluso a los estados, porque si Bélgica se pone, o Francia se pone muy restrictivo en esta materia, bueno, ¿qué va a pasar si el del lado le da las facilidades? Bueno, una de las respuestas se dice que tiene que haber una integración fiscal, no solamente monetaria, sino que también fiscal, y junto a eso también bancaria. Y en eso están trabajando algunos. Pero es tan difícil pasarle ese mensaje también a la gente, que muchas veces que el problema es Europa, y resulta que la solución es Europa. Pero para esto cuesta pasar el mensaje cuando tú te encuentras con escándalo de esta manera, que hoy día yo no sé qué va a pasar en el corto tiempo, cómo va a venir la presión para la comisión de Juncker, que ha comenzado recién, lleva una semana en el cargo, le quedan 5 años. Su credibilidad se ve puesta en cuestión. ¿Cómo va? Él dijo que no se iba a meter en esto y correspondía a la comisaria de competencia, que es una ex ministra danesa. Pero él es el jefe de ella. Y además, por ejemplo, nos encontramos con Luis de Guindos, que es el actual ministro de Economía español, que quiere ser nombrado presidente del Eurogrupo pronto, y resulta que él era socio de una de las consultoras de Pricewaterhouse, justamente cuando se negociaron estos acuerdos. Entonces, tanta cosa aquí que, por supuesto, que hay un sentimiento muy fuerte, y esto, lamentablemente, se está traduciendo en un sentimiento contra la integración europea, cuando yo creo que la solución va por más integración europea, porque solo los países aquí se encuentran en una selva en que las multinacionales y la falta de ética rompen los esquemas y los estados y el ciudadano finalmente a pie se ve absolutamente impotente, y eso está pasando en Europa.
Bien, pues súper atractivo el caso, las implicancias y la profundidad, ¿verdad?, de algo que parece apenas en la superficie un escándalo financiero, tributario, fiscal, etcétera, tiene una implicancia mucho, mucho más profunda. Vamos a estar atentos, Paulina, y por supuesto en contacto contigo. Que estés bien.
Gracias, Paulina.
No, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Chao.
Terminamos recordándole los problemas que hay en la autopista de Vespucio Norte, con bastante precaución, producto de los caballos que están en la vía en dirección hacia el oriente, ahí a punto de entrar al túnel San Cristóbal, así que se puede encontrar con estos animales, con todo el riesgo que esto representa, a manejar con mucha, mucha precaución, particularmente en este lugar. Con ese dato, terminamos esta edición de Duna en Punto. Comenzamos de inmediato también las noticias en Duna y luego sigue Hablemos en Off. Más tarde, información privilegiada. Buen martes a todos.
Buenos días.